Bueno, ayer estuvimos hablando un poco de del cine slasher, ¿no? A partir de que vos viste un Martes 13, una vez más, Martes 13. La primera sí. de todas, ¿no? Y poca cosa recordamos de... Recordaba yo de aquella Martes 13, pero bueno, estuvimos conversando sobre el género, sobre otras películas. Nos faltó mencionar capaz La Masacre de Texas. Vos mencionaste Halloween, La Masacre de Texas como clásico de los años 70.
Yo lo que decía es que capaz que esa película no entra dentro del género slasher, porque no recuerdo si matan adolescentes que tienen relaciones sexuales y fuman marihuana.
No sé si...
Y la sobreviviente heroína es una mujer que es la que no ni fuma marihuana ni tiene sexo.
No quiero ser un spoiler en este momento en la radio, pero La Masacre de Texas tiene un... jóvenes, mujeres y hombres, hay una motosierra, hay canibalismo, hay un tullido, ¿no? Hay un parapléjico en la película, hay de todo un poco,
tiene,
¿no?
Todos los condimentos,
tiene varios ingredientes, hay mucha sangre, hay una gasolinera, hay rutas desiertas.
Hay un policía competente.
Hay un policía que lo limpian al principio de la película y después, bueno, creo que alguno llega sobre el final.
Hay mayores ausentes.
Hay una casa, ¿no? Uh-huh. Hay una casa donde ocurren todos estos hechos sangrientos y catastróficos. Pero después, bueno, es un cine que no ha perdido vigencia, ¿no? Y que cada tanto tiempo se renueva y aparecen nuevas generaciones de película, de cineasta. Mencionamos El Juego del Miedo, mencionamos Destino Final, como películas comerciales, también Hostel, ¿no? Y últimamente, o más recientemente, Evil Dead, ¿no? Una película que es del año 81.
La época de oro del slasher.
La época de oro, claro, exacto, ¿no? Cuando el mismo, bueno, un año después que Martes 13. Bueno, Martes 13 no es del 80.
Martes 13 y la 2 es del 81.
Y bueno, y
donde aparece Jason.
Evil Dead, traducida como Posición Infernal, tuvo una trilogía dirigida por Sam Raimi. Y ahora la remake, ¿no? Que también se viene una trilogía. La primera película fue dirigida por Federico Álvarez. Federico Álvarez capaz que no necesita presentación, ¿no? Porque desde el punto de vista de la industria cinematográfica es algo muy parecido a lo que pasa en Uruguay en el fútbol, ¿no? Un Luis Suárez que sale jugando de un equipo de salto, viene a Montevideo y termina jugando en las ligas más importantes de su rubro. Y a Federico Álvarez, a partir de Ataque de Pánico y subir Ataque de Pánico a YouTube, le pasó lo mismo. Terminó en Hollywood haciendo películas por millones de dólares, filmando en Nueva Zelanda, todas cosas que él cuenta siempre con esa especie de estupefacción de salir capaz de un mercado tan chiquito como el uruguayo y terminar en un diálogo telefónico diciendo que no querés a Matt Damon para tu película porque no es justamente lo que estás buscando, o yendo a grabar con 70 músicos a Londres, como contaba en una nota en El Observador, y darte cuenta que también al lado tuyo está Paul McCartney, que viene capaz que a ese mismo estudio a grabar, ¿no? Y vos estás ahí, como ver pasar a Mickey Mouse para un niño, o filmar en Nueva Zelanda, rodaje de 70 días, y bueno, todo lo que genera esa expectativa, y después ver qué pasa con la taquilla, porque también eso es muy importante en la industria que en este momento está trabajando Federico Álvarez. Y tenemos a Federico Álvarez en el teléfono. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Juan?
¿Todo bien? ¿Qué hora es en Los Ángeles?
Y son de la mañanita. Me están mateando en compu, van a estar las 11 de la mañana.
¿En qué zona de Los Ángeles vivís? Uno se imagina como que estás así en una ladera de una montaña mirando y mateando, ¿no?, sobre la ciudad.
Estamos en el lado este, o sea, como para adentro. Se llama Los Felices, la zona, tipo Los Felices, Golden Lake. Un montón de gente, la mayoría de la gente joven que trabaja en Hollywood vive por acá, la gente que está haciendo sus primeras películas, y toda hay una comunidad de escritores y directores jóvenes, todos andan como por la vuelta.
Andan por la vuelta y se cruzan y, por ejemplo, se invitan mutuamente a sus casas, a tomar una cerveza, o viven más aislados.
Sí, hay buena onda en general, y es como todo negocio, hay buena onda en general, y sobre todo cuando los directores que están en la misma que vos, siempre hay como una... la relación está en la misma ahí, y entonces generalmente sí, y está bueno, y también hay hay algunos uruguayos acá en la vuelta, amigos, por suerte, entonces también, como siempre los uruguayos, vamos al Uruguay y nos encontramos con todos los uruguayos y ya sabemos dónde es el lugar donde se compra la canaria y toda la movida. Hay una comunidad de Chile, pero también hay una comunidad de uruguayos que está bueno.
Fede, las reseñas, ¿no? Por lo menos cuando uno ingresaba a los foros, a las redes sociales, de los fanáticos, por ejemplo, del Gore, ¿no? El cine Gore. Con respecto a Evil Dead, era muy buena, ¿no? O sea que lo que les gusta el subgénero, les pareció que esta había dado en el clavo. ¿Cómo le fue comercialmente a la película?
No, aquí re bien, la verdad fue, la película salió número uno cuando salió, o sea, fue la película que se llevó el fin de semana, como se dice acá, es la que, hay una que es la que le va mejor, la que la gente va más va a ver, y esa fue la nuestra, y ahora, mira, fue una película que hicimos con unos 17 millones de dólares, más o menos fue el presupuesto, y la película lleva recaudado 100 millones de dólares en el mundo, o sea, fue un hitazo para el estudio, fue uno de los hitazos más grandes que tuvo el estudio en lo que va del año, sin duda que fue brutal.
Y ya están laburando en la continuación, ¿no? O sea, lo que va a ser la secuela, la trilogía.
Sí, estamos en eso, estamos intentando buscar la vuelta. Hay un tema de que, o sea, estamos viendo, la verdad. Estamos discutiéndolo ahí con Sam Raimi y los productores, y viendo a ver si encontramos una historia que esté buena. Porque lo bueno de laburar con estos locos es que no es el estudio típico donde van a hacer una secuela solo para hacer guita.
Ah.
Solo para ver, a ver, si puedes hacer una secuela, la haces, sea lo que sea. Y estos locos cuidan mucho el nombre de la película y hay una base de fanáticos muy grande de las originales, entonces queremos asegurarnos que si hacemos algo esté buenísimo y que no sea solo una secuela por negocio, hacer una secuela. Entonces, realmente las buenas secuelas son las que tienen una historia que necesitas saber, ¿viste? Cuando vos viste Aliens 2, querías saber cómo sería la historia de esa mina, dónde iba a ir después de eso. Entonces, hay secuelas que necesitan, ¿viste? Que son necesarias, y otras que se hacen solo para, ¿viste? Para tener una segunda. Y eso, y seguramente que nosotros no queremos hacer una porque sí nomás. Entonces ahora estamos en eso, discutiendo con el equipo ahí, a ver si nos ocurre la idea ideal para eso. Y si no hay ninguna idea ideal, bueno, no será esa otra cosa.
Ayer recordábamos que la Martes 13, la original, en realidad no se tenía previsto que hubiera una secuela, ¿no? Y que terminaba simplemente con la muerte de la madre de Jason, que era la asesina. Pero el maquillador fue el que decidió, che, ¿por qué no ponemos a Jason al final de la película saliendo del lago? Que trata de matar a la heroína, y así podemos hacer una segunda parte. ¿Vos te acordás de ver una de esas películas, Martes 13, Halloween, en su momento?
Claro, yo creo que en Uruguay había toda una movida, al menos en mi liceo, me acuerdo que cuando estábamos en primero, segundo liceo, tipo, pegó una moda donde había que juntarse en la casa de alguien a ver una película de terror. Y yo con mis amigos lo hacíamos casi todos los fines de semana, nos juntábamos en la casa de alguno, con amigos y amigas, y mirábamos películas, de hecho. Y Martes 13, sin duda, era una de las que me encantaba, y de hecho me metió en varias discusiones con gente, yo diciendo que en inglés, viernes, o sea, que Friday significaba martes. Porque había tres razones, y era traducir Martes 13, la película tomaba Friday the 13th, entonces... creo que recién como a los 15 años saqué de que estaba mal y que la habían puesto mal de todo por una razón. Pero sí, siempre fui muy de esas películas, y así fue como descubrí el Dead, de hecho, la primera vez que vi. En Uruguay se llamaba Diabólico.
Fede, si no sale una secuela, capaz que te tirás a escribir algo propio.
Ya estamos haciendo esto, de hecho. Ya nosotros... Hace un tiempito, salió hace unos días en el Hollywood Reporter, acá lo anunció el estudio. Estamos escribiendo una película de ciencia ficción para MRC, que es el estudio que hizo la nueva de Neil Blomkamp, el loco que hizo District 9, Elysium, que sale, no sé cuándo sale ahora en Montevideo, pero ha salido unos días. Entonces, con ese estudio, que estamos ahora escribiendo una película, que es una idea nuestra, es una película de ciencia ficción, y nada, y ojalá esa sea la próxima película.
Mira.
Ahora me conté en la escritura con Diego Sacaguez, que es mi amigo y co-guionista de Nivel 2.
Estamos hablando de una película que va a tener, por ejemplo, actores famosos, ¿no? Y la posibilidad de elegirlos.
Sí, ahora no va a haber mucha opción de echar para atrás a Matt Damon de esta vuelta, como me hacías acordar, porque realmente la película de terror lo que tiene de lindo es que lo que la vende es el título, ¿viste? Y lo que la vende es que da miedo, ¿viste? La gente la elige. Ah. Verlas porque siento que da miedo, ¿listo? Ahora, las películas de ciencia ficción y eso muchas veces necesitan una estrella para que la gente la vaya a ver, ¿sí? Si no, nadie la va a ver. Entonces, probablemente sí es donde tengamos que entrar a jugar una estrella, pero todo bien. En realidad, mientras una vez que está acá más tiempo, sabe quiénes son buena onda y quiénes no, y se corre muy fácil por la calle.
Matt Damon es buena onda.
Matt Damon es muy buena onda. Tom Cruise es muy buena onda.
Tom Cruise.
Bruce Willis es buena onda. Bruce Willis es mala onda.
Así, Bruce Willis es mala onda, buenísimo, ¿no?
Muy mala onda, muy mala onda.
Mira, Fede, estaba hablando de cine estrictamente, ¿no? Y de cine de terror. ¿Qué recursos cinematográficos que te dan miedo, que estaban presentes en aquellas primeras películas slasher, al día de hoy siguen siendo efectivos?
Creo que siempre te pienso, ¿no? Es tipo, vos viste un par de cosas horribles en los primeros 20, 25 minutos, media hora de la película, te ponen algo espantoso, ¿no? Una muerte, algún asesinato jodido, algo que te deja los pelos de punta. Y después generalmente la técnica que haces es, una vez que metiste ahí leña al fuego y que la gente está asustada, generalmente todas las películas gozan de su mejor parte ahí, de la mitad para adelante, donde estás con el miedo de qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Entonces, creo los recursos típicos más clásicos, al menos los más cliché que me gustaron usar en Evil Dead, fueron cosas como la cámara siguiendo la mano de alguien que va a abrir una puerta, o siguiendo a alguien por un pasillo muy despacito, todo en silencio, y alguien caminando por una casa oscura a punto de abrir algo, ¿cierto? Porque todo, esta es la parte donde todo el mundo está sentado agarrado de la silla, ¿no? Este creo que es el más clásico. El suspenso, 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 y vos, pero pum, le pegas con algo y todo el mundo salta en el asiento y te lo funciona.
El de algo de sexo, ¿no? Algo mínimo, ¿no? Algo que se ve.
En mi tarea dicen porque somos unas palomas, pero en realidad no sé, teníamos que haber puesto alguna escena más de sexo, ¿no? No, como que no cuadró en la historia que empezamos a contar era un poco demasiado oscura de entrada, ¿no? Una mina que es una adicta a la heroína y que va a dejar la droga, entonces como que no había mucho lugar en nuestra película para eso, pero no sé si tenemos algo puesto, ¿no? Yo creo que no lo necesitaba, pero sí, este es uno de los clásicos recursos que por alguna razón no usamos nosotros, pero sin sexo es una... Drogas estaban en el tema, pero bueno, eso también es una clásica. Pero hay que acordarse que una de las razones por las que existe el cine de terror y existe sobre todo el género slasher, es porque los americanos dejaron que existiera, ¿no? Hay cosas, para lo brutal que si los conservadores son los americanos muchas veces, es increíble que algo así haya existido de la forma que existió, con la popularidad que tiene, ¿eh? Pero en realidad, a fin de cuentas, los padres, que son los padres conservadores, cuando vieron esta película dijeron, está bien, estas películas les enseñan a nuestros hijos que no hay que tomar drogas, que no hay que tener sexo cuando sos muy joven, que no hay que irte al campo de medio de la nada. Entonces la dejaron vivir, era como un mal necesario, ¿no? Que les enseñaba a sus hijos lo que no hacer.
Claro, porque si te drogabas o tenías sexo, estabas con la guardia baja, ¿no? Y podía venir un asesino serial y matarte más fácilmente.
Claro. No, aparte de estas películas, todos los inocentes, siempre hay un inocente que muere, pero en realidad, como bien decías, hay una persona en general sobre el final que es la persona más inocente, ¿no? Es la virgen o la que, bueno, por alguna razón es la que no le deseas el mal, generalmente es la que sobrevive. Es no sé, es un género para mí tan interesante ese nivel de cómo uno, inconscientemente, ¿no? Pero como uno disfruta de esos asesinatos y disfruta de esas matanzas, por más que dan miedo, justamente porque los personajes siempre son de alguna manera un tanto odiosos, ¿no? En el sentido de que o son demasiado exitosos, el tipo de deportista que le va bárbaro y es súper lindo, o la reina de la primavera, que no sé qué. Siempre son personas que la mayoría de la humanidad no es, ¿no? La mayoría de la humanidad somos personas más normales y un poco más nerds. Y pasaron de ese éxito del liceo. Entonces, cuando vos de golpe ves eso en una película, le está pasando cosas horribles a ellos, hay como una especie de placer ahí culpable y uno tiene una
manera. Y todas las películas del género pulsan sobre esos estereotipos, ¿no? Por lo general, le dan una buena paliza a el cra de el high school, no sé qué, y siempre capaz que el nerd, el más incomprendido, es el que está a las sombras ahí y es el que más viene zafando. Aparte de tener esa, que el otro día hablamos, la moral puritana esa de decir, bueno, el que se droga, el que tiene sexo premarital, todos esos los agarra Jason.
Claro, claro. Pero bueno, dije, porque también hay que pensar que algo muy sencillo. Los guionistas de cine y sobre todo los escritores, pero también los directores, son todos tipos que nunca fueron el héroe deportista del liceo, ni fueron ninguna de esas personas, al contrario, fueron realmente el más outcast, ahí el tipo, el discriminado. Entonces cuando llega el momento que pueden escribir esas películas, de descargar en todos esos personajes. Pero sí, te gusta el estereotipo justamente para eso, creo, para asegurarse de hablar de personajes que no son los más terribles en el mundo real en general, ¿no?
Fede, ya te vamos a ir dejando, pero la idea de hacer un ataque de pánico en largo también está a la vuelta.
Sí, es algo que yo quería hacer hace tiempo, y estamos, y ahora que al fin terminamos con todo lo que fue presencial y terminamos toda la rueda de prensa y todo eso, como siempre terminamos a laburar, es uno de los proyectos que estamos manejando. Entonces, pero generalmente uno desarrolla muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora a poquito vamos sumando proyectos, sino tenés que tener los directores, tienen igual 4 a 10 proyectos desarrollándose, y están escribiendo y están viendo, y bueno, y el primero que consigue un lugar que el primer guión que queda pronto es el que se firma realmente. Entonces veremos, capaz que es eso, y que eso estaría bueno, porque sería bueno ir a Uruguay y filmar por ahí, pero, y si no será otra cosa, pero es uno sí de los proyectos que estamos desarrollando.
Bien, y ¿pudiste ver a Metallica en un concierto privado, puede ser?
Sí, increíble.
¿Cómo estuvo eso?
Fue la primera vez que, yo creo que fue la primera vez que estábamos con Rodo en alguna situación de estas, y dijimos, la pucha, entendimos los beneficios de trabajar en Hollywood a ese nivel, porque era algo que nunca hubiera logrado ver. La última vez que lo había visto en River, tipo por allá, por el 90 y algo, tipo cuando hicieron la gira del Load, en el 90, Río hasta las manos, y yo en el fondo del todo arriba. Sí. Y ahora pudimos verlo, hicieron un concierto sorpresa, como para invitados y fanáticos que podían ganar entradas, y era un teatrito chiquitito, como si te paran en la Cita Rosa, así, que era más chico, y así, y hicieron todos los mejores temas, era tipo el set list soñado.
Qué lindo, ¿no? En estos momentos me gustaría que un hombre con una motosierra pasara por tu casa, Fede, y te cortara la cabeza de la envidia. La última, mirá, si lo...
fanático verdadero, entendería tu sentimiento, pero créeme, tipo, Metallica no haría lo que hago, porque soy una banda de muy chico, no digo que me lo merezco, pero te digo que lo aprecié al menos.
Fede, bueno, muchas gracias por la conversación. Tenemos que ir cortando, una lástima, podríamos seguir hablando mucho más rato. Una cosa, si ves a Charlie Sheen, tirarle una idea. Yo haría una película de ciencia ficción con Charlie Sheen, él viajando por el espacio en unas mamas gigantes. Y después hasta ahí llegué, porque soy muy perezoso, ¿no? Pero como que la idea es esa. Porque uno se imagina siempre el éxito en Hollywood traducido a lo que es Charlie Sheen, ¿no? Desbunde, minas, esto y lo otro.
No es lo que te vive por acá, pero sí, como lo vea él, si lo veo por ahí, le digo que dice tanto. Supongo que te falta a veces.
Bueno, muchas gracias, Fede. Te mandamos un abrazo grande acá, y bueno, y éxitos, obviamente, que siempre estamos atentos a todo lo que hagan, tanto vos como Rodo allá en Los Ángeles, ¿no?
Perfecto.
Un abrazo grande.
Vamos.
Chau.
Un abrazo grande.